Mira, básicamente la movilidad jubilatoria es algo que se comienza a implementar a partir del año 2018, que, perdón, 2008, que es una fórmula, ¿sí?, que establece un criterio de actualización, es decir, de aumento de los montos de los haberes jubilatorios, ¿sí? Hasta el 2008 no había criterios técnicos de actualización de los haberes, sino que simplemente era discrecional. Bueno, el gobierno, la seguridad social iba otorgando los aumentos que le parecía. Desde 2008 se establece un criterio, lo cual hace que sea mucho más, primero más justo, obviamente, pero además mucho más previsible, ¿sí? Y permite que las jubilaciones se vayan actualizando con la evolución de los precios de la economía, obviamente en el marco de una economía que siempre tiene ciertos índices de inflación que hacen que haya que actualizar de manera más o menos constante los haberes, ¿sí? Igual que los salarios. En
Bien,
ese marco,
sí.
bueno, desde 2008 existió una fórmula jubilatoria que lo que planteaba era una actualización de los haberes, considerando la evolución de la recaudación y de los salarios. Bueno, eso se modifica en el 2017, en la famosa reforma previsional que planteó el gobierno de Macri en su momento, que fue, de hecho, el día que hubo una represión bastante importante ahí en
Sí.
el Congreso, etcétera. Ahí lo que se planteó es una reforma de ese índice de movilidad, por el cual se establecía que a partir de ese momento se hacía de manera trimestral, considerando ya no la recaudación, sino un 70% la inflación y un 30% los salarios. Ahora lo que está planteando el gobierno, esto en realidad en algún sentido no es ninguna novedad porque ya lo había anticipado varias veces el gobierno cuando estaba en campaña electoral, que se va a plantear una vuelta a la fórmula anterior, ¿sí? A la fórmula que contempla la actualización semestral a través de partes iguales de recaudación y de salarios. Esto tiene obviamente distintas implicancias que ahora podemos ir desgranando de a poco.
Estaba leyendo respecto de la ley de 2017, la fórmula que se utilizaba allí, y decía que se hacía en los meses de rezago, esta actualización por inflación. ¿Qué significa esos meses de rezago?
No, los meses de rezago, en realidad la fórmula actual también va a implicar ciertos meses de rezago, es que se consideran, obviamente uno para hacer la actualización toma los índices de una determinada cantidad de meses para atrás, porque uno no puede, por ejemplo, si yo tengo que actualizar ahora la jubilación, imaginemos, en
Sí.
diciembre, por ejemplo, yo no puedo tomar la inflación o la variación de los salarios o de la recaudación a ese mismo mes, sino yo tengo que tomar, por ejemplo, 2 o 3 meses para atrás, porque siempre la información estadística tiene un rezago en poder procesarse y demás. Básicamente es eso. Ahora, existen varios problemas, ¿sí?, con la fórmula que se instauró en el 2017, que vincula fundamentalmente la actualización de los haberes con la inflación, en primer lugar.
Sí.
El primero de los problemas está vinculado a lo que se denomina como sustentabilidad previsional, es decir, es una fórmula que de alguna forma afecta a largo plazo la posibilidad del sistema previsional de autosostenerse. ¿Por qué? Porque el sistema previsional, la mayor cantidad, la mayor parte de los ingresos del ANSES son de justamente las contribuciones que hacen los trabajadores y las empresas al sistema previsional, ¿no? A través de los aportes de los trabajadores activos. El problema es que esta fórmula, al no contemplar eso, al no contemplar la recaudación y solamente contemplar la inflación, de alguna forma disocia, ¿sí?, la actualización de los haberes de la evolución justamente de los trabajadores. Es decir, vos podés tener escenarios como efectivamente ocurrió, ¿sí?, especialmente en el año 2018-2019, en donde tengas una fuerte destrucción de empleo, una caída de los salarios reales, por lo tanto, obviamente cae bastante también la recaudación de la seguridad social, y en ese marco, como había mucha inflación, un fuerte aumento en términos nominales, un fuerte aumento de las jubilaciones. En términos comparativos,
Claro.
porque en realidad no es que aumentaron, también perdieron, ¿no?
Sí.
Pero esto, obviamente, lo que va generando es, va complicando lo que se conoce como la sustentabilidad previsional. Bueno, ese es uno de los elementos. Otro de los elementos es que la inflación digamos, este esquema lo que hace es que cuando vos tenés una dinámica hacia la decreciente en inflación, es decir, que se va disminuyendo, también va siendo cada vez más difícil de poder ser pagada, ¿sí?, estos aumentos. ¿Por qué? Porque vos pagás con la inflación vieja, es decir, pagás con una mayor inflación de la que estás teniendo en este momento. Entonces, bueno, son distintas cuestiones que esto, además, es importante señalar que muchísimos especialistas, ¿sí?, previsionales, plantearon en el Congreso esto. Este proyecto del gobierno, en realidad, también se formó una comisión bicameral que sesionó en los últimos meses, muchísimas veces, ahí en la Cámara, tanto en diputados como en senadores, una comisión mixta, con muchísimos especialistas, ¿sí?, previsionales, por eso digo técnicos, sí. No ni oficialistas ni opositores, sino técnicos previsionales, planteaban la importancia de vincular, ¿sí?, la evolución de los haberes con la recaudación y los salarios más que la inflación por estos problemas que te comentaba. Aún así, lo interesante es que, por ejemplo, entre 2008 y 2015, que funcionó una fórmula muy, muy parecida a la que ahora se está planteando retomar, las jubilaciones reales crecieron casi un 25%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente como la recaudación crecía, los salarios crecían, se lograba mejorar las jubilaciones. Dos veces por año se iban aumentando las jubilaciones, y en todo este periodo, más o menos de 7 años, se logró un 25% en términos reales, ¿no? Obviamente sin contar la inflación. En cambio, en el periodo, sí, con la fórmula posterior, sí, esta que ajustaba por inflación, digo esto porque pareciera que una fórmula que ajusta por inflación a priori pareciera ser mejor para el jubilado, ¿no? Porque dice, bueno, si hay mucha inflación, sí, me va a aumentar más. Y sin embargo, las jubilaciones perdieron. ¿Cuánto perdieron? Casi 20 puntos perdieron en esos años que estuvo esa fórmula, en los últimos años, en realidad, no fueron muchos. ¿Por qué? Porque en realidad es un 70% por inflación, pero el resto es por salarios. Y como los salarios crecieron muy poquito, eso tiraba para abajo los aumentos, y entonces terminaban teniendo aumentos por debajo de la inflación, con lo cual terminaban perdiendo igual, ¿sí? Entonces, la idea con esta fórmula es recuperar obviamente un sendero de crecimiento de la recaudación, de crecimiento de los salarios, y que eso impacte en una mejora de las jubilaciones, que además eso motoriza en una segunda etapa también un crecimiento del consumo, lo cual va redundando en un círculo virtuoso, digamos.
Es particular que un mismo argumento, digamos, uno lo toma como un beneficio y otro como algo que no está tan bueno, porque digo, los expertos que coinciden en que la ventaja es que esta fórmula procíclica, como le dicen, que mejora las jubilaciones cuando la economía le va bien, por decirlo desde el llano, los detractores sostienen que los haberes perdenían en momentos de caída de la recaudación y del salario real. Hablaban de como estas islas sociales donde no podía, lo que decías vos, ¿no? Que en momentos donde cae la economía, bueno, que la jubilación no quede en esa isla a la suba, digamos, ¿no?
Pero claro, lo que pasa es que es cierto en un punto. O sea, en momentos de fuerte caída económica, las jubilaciones van a perder, pero no es que van a perder igual que va a perder todo lo demás, que van a perder como pierden los salarios y como pierde el conjunto de la economía. No es que esté bueno que pierdan, obviamente, pero el problema es que con la fórmula actual, digamos, que ajusta por inflación, que supuestamente se dice que en ese caso no ocurriría, y lo que les quería señalar es esto, ocurre igual. Solamente en 3 años se perdió 20%, perdido en términos de poder adquisitivo con esta fórmula que ajusta por inflación. ¿Por qué? Porque igual, como hay una parte que ajusta por salario, igual se termina aumentando menos que la inflación. Con el agravante, esto quizás al jubilado que cobra, obviamente siempre quiere que le aumente lo más posible, esto es lógico, además hay un atraso, obviamente, en los haberes, pero además esto tiene el agravante que en el mediano o largo plazo termina siendo una carga muy grande. Hoy en día, para que tengamos una idea, la gran mayoría de las jubilaciones, de los haberes, está siendo sostenido por el gobierno nacional, o sea, por el Tesoro. por transferencias directas del Tesoro Nacional a la Caja de la Seguridad Previsional, o sea, del ANSES, porque prácticamente ha quedado muy, muy desfinanciada, entre otras cosas, producto de esta fórmula, es decir, producto de estas políticas de los últimos años, además del vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, han hecho que la Caja de la Seguridad Social haya quedado muy golpeada y por lo tanto termina siendo financiada por transferencias directas del Tesoro Nacional.
Se habló en algún momento, por este tema de las retracciones de la economía, de un fondo de reserva, que entiendo que no está contemplado en el proyecto de ley, pero hubo quien lo propuso para, digamos, mantener una cierta estabilidad, crear ese fondo de reserva para poder suplir esas diferencias. ¿Esto cómo lo ves? Digo, al margen de que no esté contemplado en el proyecto de ley.
En realidad yo creo que todas las medidas que puedan apuntar a generar una mayor estabilidad son bienvenidas. Sí, en principio no está claro porque no está presentado el proyecto, el articulado, sí, en la letra fina, pero en principio no estaría planteado. Yo creo que si es algo que pueda generar una mayor estabilidad en la actualización de los haberes, bienvenido sea. De cualquier forma, ahí el gobierno planteó algo vinculado a esto en los últimos meses, que es una modificación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el FGS, en donde se planteó que el fondo iba a recuperar, esto fue un proyecto de ley enviado al Congreso, no fue un discurso, digamos, iba a recuperar el rol que tenía previamente de actor en la economía real a través de, bueno, que a través de ese fondo iba a hacer inversiones en la economía real que produzcan una mejora de los ingresos y del empleo. ¿Por qué? Porque eso es lo que después genera una mayor recaudación del ANSES. Porque en los últimos años lo que había ocurrido con el fondo es que se había vinculado mucho a inversiones financieras que, entre otras cosas, fueron las que hicieron perder más de un 30 o 40% de su valor medido en dólares, desfinanciando a la caja. Entonces, digo esto porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad también es una de las variables, ¿sí? Es la joya, digamos, de la seguridad social y es una de las variables a tener en cuenta a la hora de pensar algún fondo que pueda estabilizar la situación, ¿sí? Que pueda compensar, por ejemplo, en los momentos malos y que pueda fondearse e incrementar su patrimonio en los momentos de crecimiento económico. Se puede pensar en algún fondo que podríamos pensar como una especie de fondo anticíclico, ¿sí? Que en los momentos de gran crecimiento económico absorba una parte de los aumentos de los haberes para que en los momentos malos pueda compensar y puedan ser un poquito más altos los aumentos.
¿Y esto está relacionado con la incorporación de la cláusula de legislación constante? Que tengo entendido yo, tal vez es otra cosa, que está vinculado a la afectación en el mecanismo de indexación de los haberes. ¿Está vinculado?
Mira, el tema del mecanismo de indexación de los haberes, hay una de las cuestiones, creo yo, bastante interesante que plantea en el proyecto, que es la actualización por salarios, como decía. Ahora se va a hacer a través de una fórmula que es el RIPTE en vez de el coeficiente de variación salarial del INDEC, que es lo que se utilizaba previamente, o sea, que es lo que se utilizaba en la fórmula anterior y también en la que está ahora vigente, el de ese 30% de salarios. Bueno, ahora se hace a través del RIPTE, que es el régimen de ingreso de trabajadores permanentes. O sea, básicamente lo que es un índice que se utiliza actualmente no solo para la ley de alquileres y algunos otros proyectos, sino incluso es el índice que utilizan las aseguradoras, las ART, para pagar los juicios laborales, ¿sí? en el fuero laboral. Por lo tanto, es un índice bastante que es posible que reduzca la litigiosidad, ¿sí? Es decir, los juicios a la seguridad social por las actualizaciones de haberes. Eso creo que es un punto que en el largo plazo puede llegar a ser bastante bueno, bastante interesante, poder reducir la litigiosidad. Y respecto a esta otra cuestión que planteabas vos, vinculado a una cierta estabilidad, ¿sí? La idea de la legislación constante, bueno, yo creo que todavía no está claro, hay que ver, esto sí hay que ver bien la letra fina, pero en principio lo que se plantea es que no, digamos, estos beneficios, ¿sí? O estas normativas no van a poder ser cambiadas fácilmente, digamos, sino que tiene que pasar en el futuro, digo, tiene que pasar a través de un proceso más de debate a través del Congreso y demás, es decir, que no pueda ser modificado tan fácilmente, ¿sí?, este tipo de normativas, e incluso que no estén, que las modificaciones en la política tributaria que modifiquen fuertemente la, por ejemplo, la recaudación y por lo tanto impacten en la actualización de haberes, bueno, que eso no ocurra, ¿sí? Es decir, proteger de alguna forma la actualización de haberes de ese tipo de políticas de reducción impositiva que hagan bajar la recaudación tributaria y por lo tanto tengan un impacto negativo en la actualización de haberes.